Números capítulo 8, ¿estás ahí? ¿Sí, están ahí? Vamos a estudiar este pasaje con la ayuda de Dios. No es tan largo, pero es un pasaje muy interesante. Entonces vamos a comenzar y quisiera comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos guíe, ¿te parece? Señor, muchas gracias por bendecirnos este día, que podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Así venimos, Señor. No venimos en otro nombre, venimos en tu nombre para poder escucharte, para poder conocerte. Sabemos que tú quieres, Señor, que te conozcamos. A eso venimos. Nos has permitido estar aquí a pesar de la lluvia, Señor, el tráfico y todo. Señor, aquí estamos para escucharte. Así que permítenos, concédenos, Señor, que tu Espíritu Santo hable el día de hoy a través de, Señor, de tu palabra, Señor, y que seas tú dirigiéndonos, Señor, a través de ella. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dice verso 1. Números 8, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Moisés así hizo el candelero. Toda esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, de repente aquí está hablando del candelero, la luz dentro del tabernáculo, y más adelante empieza a hablar de la dedicación de los levitas, y podríamos decir esto que tiene que ver con el otro. Pero es algo muy importante porque nos está ubicando en el tabernáculo, dentro del tabernáculo. Si tú recuerdas, el candelero estaba dentro del tabernáculo, en el lugar santo. El lugar donde pues estaban ministrando los sacerdotes, donde tenían que estar pues preparando, haciendo oración y todo esto por el pueblo. Entonces era importante ubicar eso. Los levitas también iban a estar sirviendo ahí. Entonces, claro que tiene mucho que ver, ¿no? Porque nos está mostrando, ¿no?, el lugar donde iban a servir y las personas que iban a servir, ¿no? Entonces, para empezar, nos muestra y nos habla acerca del candelero. El candelero se encontraba, como te decía hace un rato, dentro del tabernáculo, y el propósito era alumbrar el servicio de los sacerdotes y levitas. Imagínate que el día de hoy no tuviéramos luz, nos reuniéramos aquí en este lugar. Para empezar, digo, sí me escucharías, no sé que me escucharían, pero sin luz no pudieran leer sus Biblias, ¿verdad? Si no tuviéramos luz de afuera, ahorita todavía hay luz, pero si realmente no hubiera luz afuera, nada de luz, pues estaríamos a oscuras, no podríamos ver ni por dónde caminaríamos, ¿verdad? Entonces algo muy importante, aunque puede ser muy lógico, ¿no?, algo necesario dentro del tabernáculo era la luz, porque si tú recuerdas cuando estudiamos Éxodo, el tabernáculo estaba cubierto por pieles. No era como una casa de campaña muy grande y cubierta por pieles. Muchas, muchas capas de pieles con el propósito pues de que no entrara luz, ¿no?, y que la gloria de Dios estuviera ahí. Entonces, como no había nada de luz, estaba totalmente oscuras. No podían servir si no había luz. Y era necesario entonces que hubiera un candelero con lámparas que pudieran encenderse y pudieran mostrar lo que estaba pasando adentro, ¿no? Entonces, el candelero se encontraba ahí, ¿no?, para alumbrar el servicio de los sacerdotes y levitas. Pero el candelero en sí no podía alumbrar. Era necesario llenarlo de aceite, ¿verdad?, y encenderlo para que pudiera alumbrar. ¿Y qué nos enseña esto? ¿No? En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1.20, si quieres anotar esa cita, Apocalipsis 1.20, nos enseña, ¿no?, el simbolismo de esto. Recordemos que el Antiguo Testamento siempre debemos de interpretarlo a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Como nos enseña el Nuevo Testamento, todo esto que estudiamos el día de hoy en el Antiguo Testamento es una sombra, era una sombra de lo que iba a venir, que es Cristo, la obra de Jesucristo, la iglesia, todo lo que iba a venir, nosotros. Entonces, esto nos sirve de guía, pero tenemos que entenderlo a la luz del Nuevo Testamento para no irnos por otro lado, ¿verdad? Entender claramente qué es lo que Dios está diciendo. Y ahí en Apocalipsis 1.21 nos da un significado acerca de esto. Es cuando Jesús se presenta a Juan, ¿no? Juan, ¿recuerdas Juan en la isla de Patmos? Él escribe, ¿no?, la revelación de Jesucristo, que es la palabra Apocalipsis, ¿no? La revelación, no Apocalipsis, de Jesucristo, el Apocalipsis de Jesucristo. Jesús se revela a Juan y revela todo lo que iba a suceder, ¿no? Pero antes de comenzar a hablar de lo que iba a suceder, empieza a hablar de las iglesias, ¿tú recuerdas?, ¿no? Los primeros capítulos, capítulo 2, 3, habla de las iglesias, las siete iglesias de Asia. Y es una representación de toda la iglesia el día de hoy. Y entonces en Apocalipsis 1.20 nos dice así, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro representados, obviamente, aquí en el tabernáculo, con ese candelero, ¿Recuerdas? Tenía siete brazos el candelero. Dice, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Las siete iglesias. Entonces, el candelero representa la iglesia. Más bien, lo que alumbra es la iglesia. Por eso, si tú recuerdas, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Te acuerdas de eso? Cuando Jesús en Mateo, ¿no? También Mateo 5 lo dice, en Juan también lo dice, ¿no? Juan 8, si no mal recuerdo, dice que no somos la luz del mundo. Y pensemos en esto, sin la luz, el tabernáculo era un lugar totalmente en tinieblas, oscuro, ¿no? Este mundo sin luz está así, en tinieblas y oscuro. Es necesario que nosotros como iglesia podamos resplandecer, iluminar. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios correctamente. El candelero, como te digo, representa a la iglesia. Y Cristo, ¿no? Cristo es muy interesante porque ahí en Apocalipsis se revela así Cristo. Cristo es quien sostiene el candelero, es el que se pasea entre las iglesias. Y lo vemos el día de hoy. Jesús es quien sostiene a su iglesia. ¿Te das cuenta de eso? Me encanta esa imagen. Porque es Jesús sosteniendo a su iglesia para que alumbre este mundo. Ahora, el candelero, como te decía, era necesario, no alumbraba por sí solo, era necesario derramar aceite en él y encenderlo, ¿verdad? Y el aceite es una representación, ¿recuerdas de qué en la palabra? ¿Qué representa? El Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para alumbrar en nuestro servicio a Dios también. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para que la iglesia pueda ser luz y servir eficazmente en este mundo, como si te hace un rato, es un mundo de tinieblas, necesitamos dejar que Cristo nos sostenga y nos llene de su Espíritu Santo. Es lo primero que podemos ver aquí, ¿no? Para que ellos pudieran ministrar dentro del tabernáculo era necesario que hubiera luz, ¿no? Y Dios había pedido que hicieran este candelero para que pudieran alumbrar. Creo que la imagen para nosotros y la aplicación para todos nosotros como iglesia es esa. Nosotros somos la luz del mundo, ¿no? Dios quiere que seamos ese candelero en este mundo, que pueda alumbrar y que podamos servir a Dios en la luz, no en las tinieblas, ¿verdad? Es lo que representa. Entonces, me encanta otra cosa que dice el verso 4. Dice, y esta era la hechura del candelero. Eso ya lo vimos en Éxodo, cuando hicieron el candelero. De oro labrado a martillo, o sea, lo fueron labrando con puro martillo, puro golpe, desde su pie hasta sus flores. Imagínate eso, ¿no? O sea, ¿qué obra de arte sería eso? Pero bueno, de sus pies hasta las sus flores era labrado a martillo. Pero fíjate lo que dice a continuación. ¿Conforme a qué? Al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. ¿No? Y ese es el modelo de Dios. Moisés, Aarón, todos los artífices, los que hicieron estas obras de arte, lo hicieron de acuerdo a un modelo que Dios les había dado, ¿no? Y el día de hoy, ¿no? El modelo que Dios nos ha dado, obviamente, es este, su palabra, lo que vemos en su palabra. ¿Cómo tenemos que ser como iglesia? Todo el libro de Efesios, acabamos de terminar hace un mes más o menos, de estudiar el libro de Efesios. Y un tema importante en Efesios es lo que somos como iglesia, ¿no? Que andemos como digno de la vocación que fuimos llamados, Efesios capítulo 4, verso 1, ¿verdad? Lo que somos una iglesia. Y el modelo está plasmado en las Escrituras. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Hay mucha ignorancia dentro de la iglesia cristiana acerca de esto, ¿quiénes somos como iglesia? Creo que realmente el modelo que Dios nos ha plasmado en la palabra para saber quiénes somos se ha corrompido. Porque muchos empiezan a ver a la iglesia, o cuando están en la iglesia se creen que son pues los príncipes de Dios, ¿verdad? Somos los hijos de Dios, eres la princesa, eres el príncipe de Dios, y saca de contexto, entonces el mundo tiene que servirnos y nosotros porque vamos a humillarnos. O sea, eso no es la iglesia, ¿verdad? Principalmente, ¿no? La imagen que aún el Nuevo Testamento nos presenta, como la iglesia es la que veíamos ahorita, ¿no? La luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar este mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque este mundo necesita conocer la luz de Cristo. Y nosotros, o sea, la luz, lo sabemos, no proviene de nosotros, nosotros reflejamos esa luz. ¿La luz de dónde viene? De Jesús, ¿verdad? Es así de sencillo. Déjame leerte lo de Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Te das cuenta? Esa es la imagen de lo que es la iglesia. Verso 16 dice, así, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué cosa? Buenas obras. Buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La imagen que tenemos, ¿no? De la luz, de lo que somos como iglesia, es esa. Una luz que alumbra el mundo en tinieblas. ¿Cómo? Con buenas obras, viviendo de acuerdo a lo que Dios ha mandado, ordenado. Una vida de buenas obras, que glorifiquen a Dios, para que otros también que hagan, glorifiquen a Dios. Este pasaje nos continúa hablando de servicio, ¿verdad? Hemos estado hablando las semanas pasadas acerca de servicio, ¿no? De repente decimos, oh, otra vez de servir, ¿no? Y pues por algo Dios está hablando de eso, ¿verdad? Y es importante, ¿no? Me encanta que estudiemos la Biblia verso a verso porque yo no tengo que estar buscando qué tema voy a escoger o de qué voy a hablar. Es Dios quien escoge eso, ¿verdad? Y podemos estar seguros que es Dios hablando, que no es mi corazón diciendo lo que yo quiero decir. Es Dios mostrándonos la necesidad que tenemos como iglesia. Y empieza mostrándonos esto. Nuestro servicio principalmente, sí, es también en el mundo allá afuera. La gente tiene que ver, ¿no?, quién es la iglesia de Cristo. Que sean alumbrados y glorifiquen a Dios. Pero regresando al tema de Números, estamos del servicio dentro del tabernáculo, ¿verdad? Dentro, en este caso, sería de la misma iglesia, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver lo que es, si tienes estas Biblias que tienen títulos, vas a ver que dice eso, consagración de los levitas o dedicación de los levitas. Porque empieza a hablar acerca de esto, ¿no? Dice el verso 5, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Entonces, vemos lo que es la consagración de los levitas. Y lo primero, dice el verso, déjame leer verso 5. Y verso 6, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Vemos algo aquí, ser levita no era la única condición para entrar en el servicio santo, ¿no? Porque habíamos visto eso, ¿no? Los levitas era haber nacido en esa tribu, haber nacido de ese linaje, entonces podían servir. No, había otra cosa. Los levitas tenían que ser apartados para la obra del tabernáculo mediante una ceremonia especial de consagración o dedicación. Es lo que estamos viendo aquí. Ellos también tenían que ser apartados de esta manera. La palabra que se traduce por expiación es interesante. Creo que la Reina Valera no escogió la palabra más correcta para hacerlo. Porque esta palabra en el original significa brillar, ¿no? Obviamente está diciendo que escógelos para que brillen, ¿no? Así como que todos quieren brillar en la congregación. No, no está hablando en ese sentido. Habla más de una limpieza que de una expiación. Prácticamente está diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz limpieza, purificación por ellos. Es lo que estás diciendo, ¿no? Va a hablar de expiación, pero más adelante. Aquí está hablando de una purificación, ¿no? Porque la ceremonia se trata de eso, una consagración. La elección de los levitas, ¿no?, y parte de sus obligaciones lo vimos anteriormente, lo vimos en el capítulo 3, capítulo 4, ¿no? Ahora Dios le da a Moisés las instrucciones para purificarlos, para presentarlos para el servicio, por medio de una ceremonia de consagración. Algo importante es que esta consagración, ¿no?, lo vemos aquí, es para servir. ¿Sí lo ven? Es para servir. La palabra consagración significa dedicación y se refiere a dedicarse al Señor completamente. Yo sé que de repente escuchamos, ah, de consagración, pero eso como que se oye medio religioso, ¿no? Pero es eso, dedicación es dedicarte a algo, ¿no? Tú cuando estás en la preparatoria, ¿no? Y eliges una carrera es porque quieres dedicarte a eso, ¿verdad? Yo quiero que mi profesión sea esa, dedicarme a vivir haciendo esto, ¿no? En este caso, todo creyente, ¿no? Y también lo digo, lo vamos a hacer con los levitas, pero también nosotros como creyentes, nos hemos dedicado al Señor, consagrado al Señor. Lo vamos a ver un poco al final, la respuesta, nuestra respuesta lógica es esa, consagrarnos para Él. Pero aquí los levitas tenían que dedicarse al Señor, no era nada más decir, ah, pues soy levita, pues voy a servir hoy, ¿no? Porque soy levita. No, tenías que tener un compromiso delante de Dios, hacer un compromiso. Y era pasar por este ritual, esta ceremonia de dedicación, consagración al Señor, ¿no? Dice entonces el verso 7, nos explica cómo era esa ceremonia. Dice, así harás para, nuevamente esa palabra expiación es limpiar, ¿no? Para limpiar, para purificar por ellos, ¿no? Purificar a ellos, ¿no? Número 1, dice, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Número 2, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y número 3, lavarán sus vestidos y serán purificados, ¿no? Entonces, a diferencia de la ceremonia de consagración de los sacerdotes, que eso también ya lo vimos en Levítico, capítulo 8, también los sacerdotes fueron consagrados, la ceremonia de consagración de los levitas era mucho más sencilla. Si tú recuerdas, con los sacerdotes tenían que hacer muchas cosas, sí, purificarlos, luego tomaba la sangre, hacía un sacrificio, tomaban la sangre, lo ponían en el lóbulo del levita, en su dedo, de la mano y del pie, dedo gordo, después tenían que poner las vestiduras, etcétera, etcétera, etcétera. No era una ceremonia mucho más grande. La ceremonia de consagración de los levitas era más sencilla. Sin embargo, eso no quiere decir que perdía importancia, era igual de importante. ¿Por qué? Porque realmente lo importante no eran ellos, era el servicio que iban a hacer. Lo importante del tabernáculo era de Dios mismo, al quien estaban sirviendo. Entonces, el servicio de los sacerdotes era el más importante dentro del tabernáculo. Pero eso no quiere decir que el servicio de los levitas no era importante. Era tan importante que ellos también debían ser consagrados con una ceremonia, como vemos aquí. Y con eso aprendemos que no importa qué tipo de servicio le demos al Señor, mientras que sea para Él, es igual de importante que los demás. ¿Sí lo ven? No importa dónde estás sirviendo al Señor. Estás sirviendo, ¿no?, en la sierra, yendo a predicar el Evangelio, o en tu trabajo, predicándole a algún amigo, o si estás sirviendo en la iglesia, lavando un baño, o si estás predicando, es lo mismo, es igual de importante. Porque humanamente de repente empezamos a ver eso, como que hay posiciones o jerarquías de importancia. Claro que Dios ha ordenado su cuerpo, ¿verdad? Como Él le place, como Él entiende que sea. Sí, hay lugares donde Dios nos da dones para ministrar de una forma diferente. Pero lo que voy a decir es esto, nuestro servicio es igual de importante en cualquier lugar donde estemos. Y tenemos que empezar a verlo de esa manera. Porque no se trata de nosotros. Se trata de Dios a quien servimos. ¿Sí lo ven? Tenemos que ver el servicio desde esa perspectiva. Porque en todo servicio, sobre todo servicio al Señor, es necesario un corazón limpio y un corazón dedicado al Señor. Totalmente. No importa lo que estemos haciendo. Lo que estamos viendo aquí es que ellos están dedicando al Señor, ¿recuerdas? Entonces, si tú quieres realmente dedicarte al Señor, tienes que considerar esto. Dale tu corazón, no importa donde Él te tenga, ser fiel en lo que Él te ha llamado a ser. Valorando, ¿no?, no solo lo que te ha llamado a ser, sino quién es Él y a quién está sirviendo. Entonces tenían que hacer tres cosas, ¿verdad? La primera, decía, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Esta era la manera en que los levitas serían purificados. Algunos dicen, bueno, en la expiación, ¿de dónde sacaban el agua? O nunca se menciona una expiación del agua. Muchos dicen que esta agua era sacada pues de la fuente del santuario, precisamente. No había un lugar donde tenían las aguas, donde se tenían que lavar y todo esto, de ahí sacaban el agua. Y dice, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Como te decía, la manera en que ellos eran purificados, rociados con agua de la expiación. Y esto representa una limpieza del pecado. La consagración que vemos aquí, como te decía hace un rato, esto es una consagración, una dedicación a servir, ¿verdad? No es una consagración de salvación, de que el día de hoy entrego mi vida al Señor y ya le pertenezco a Él. No, me rescató, me salvó. No, es una consagración a dedicarte a servir al Señor. Porque hay muchas personas que han creído en Jesús, se han consagrado para Él, ¿verdad? Yo creo en ti, ¿no? Dicen, te entrego mi vida, pero realmente no se han consagrado a servir a Dios. Claro, un corazón sincero, o sea, va a entender que una lleva a la otra, ¿no? Te consagras para el Señor porque has entendido lo que hizo por ti, pues te vas a consagrar en servicio. Pero aquí lo que vemos claramente es que esta consagración era para servir a Dios. Entonces, es interesante que aún en esto representa una limpieza del pecado, porque para servir a Dios, ¿no? Es bien lógico esto. No podemos servir a Dios en pecado. ¿Ok? No podemos servir a Dios en pecado. Y aunque digo que es bien lógico, ¿no? Muchas veces no es tan lógico en las iglesias. Mucha gente está sirviendo a Dios viviendo vidas en pecados, doble vidas, ¿no? Viviendo en fornicación, adulterio. Dices, no es posible que estés permitiendo que una persona sirva así dentro de la iglesia. ¿Cómo puede servir una persona así? O sea, es necesario esto. ¿Qué está representando esto? Una limpieza de pecado. También esto es un poco lo que Ezequiel dijo, ¿no? Llevándolo a ya al Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, ¿no? Ezequiel 36, verso 25. Está profetizado esto en Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Te das cuenta? No está hablando de esta agua que acabo de tomar. Está hablando de un agua que te va a purificar. Serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y está hablando del nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo para servirle. Entonces, una aplicación clara de nosotros es que no podemos servir a Dios de esa manera en pecado. Siguiendo otros ídolos. Se trata solamente de Él, ¿verdad? Ni siquiera de nosotros. Porque hablando de ídolos, tú dices, no, yo no tengo ídolos. No, pero te levantas y te ves como media hora en el espejo, ¿no? Te estás viendo ahí como estoy. No sé cuál quieres que sea tu ídolo, ¿no? Tú mismo puedes ser eso. Porque muchas veces buscas a Dios, pero estás buscando tu gloria, ¿no? Como decía al principio, quieres brillar tú, ¿no? Pero Dios quiere que brilles, que estés limpio para Él, ¿no? Entonces es importante esto. Después dice algo muy interesante, lo segundo que tienen que hacer, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Todo. O sea, rasurar todo. No nada más la cabeza, o sea, cejas, barba, todo, piernas, todo. No. Y es muy interesante porque, si recuerdas, eso también había sido ordenado en la ceremonia para la purificación de un leproso. Déjame leer, esto lo vimos en Levítico 14, verso 9. Levítico 14, 9, dice, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Entonces era parte de eso. El sentido de Levítico 14, ¿no? Con el leproso, y lo que vemos aquí es de una nueva creación, un nuevo nacimiento. El pastor David Guzik lo interpreta de esta manera, déjame citarlo. David Guzik dice, la idea era de un nuevo inicio, de ser hecho como un bebé, todo otra vez, como ser nacido de nuevo. O sea, una piel así, lisa, ¿no? Y representa eso, obviamente. La persona que quiere servir al Señor tiene que ser purificada de sus pecados y tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que ser un nuevo creyente. También me he encontrado con eso. Iglesias donde, no, es que hasta se traen así, ese hermano toca increíble la batería. Pues ni es hermano. Pues viene a la iglesia, pero no ha recibido a Cristo. O sea, yo no veo que él realmente se esté discipulando, tenga una vida en obediencia a Dios, conozca la palabra. O sea, no ha nacido de nuevo. Una persona así no puede estar en el servicio a Dios. ¿Verdad? Tiene que ser una persona que haya nacido de nuevo. Pero eso también, recordando lo que decía Levítico al final, muy similar a lo que dice aquí. Después de haberse rasurado, dice, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Lavará sus vestidos, que es lo que dice, regresando a Números, verso 7. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. la tercera cosa que tenían que hacer. A diferencia de los sacerdotes que tenían que ser vestidos con las túnicas sacerdotales, ¿recuerdas? Tenían que lavarse y vestirse con otro vestido. Los levitas solo debían de lavar sus vestidos. ¿Verdad? Porque podríamos verlo así, los sacerdotes podían representar una consagración, dedicación, a lo mejor como para salvación. Dejar sus trapos de inmundicia, sus vestidos, ¿no?, de injusticia, y ponerse los vestidos de justicia de Dios. Pero aquí tenían que solamente lavarse. Me recuerda mucho lo que Jesús hizo con sus discípulos en Juan 13, cuando le lava los pies, ¿recuerdas esa historia? Empieza a lavar los pies a cada uno de ellos y llega con Pedro, y Pedro que le dice, no, tú no vas a lavar los pies. ¿Cómo? ¿No? O sea, tú eres el maestro, ¿cómo crees que tú vas a lavar los pies? No hagas eso. Y Jesús dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Y qué hace Pedro? Ah, entonces lávame todo, ¿no? Las orejas y todo, y cabeza, o sea, siempre Pedro impulsivo, ¿no?, contradiciendo a Jesús. Y Jesús dice, ay, Pedro, mira, le dice el verso 10, ¿no?, Juan 13, 10, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos, ¿verdad? Entonces, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies solamente. O sea, ya Dios ya te limpió, ya te santificó, ya te hizo una nueva creación, pero eso no quiere decir que no vas a seguir cometiendo pecado, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Lávate solamente los pies. Juan 1:8, ¿verdad? Y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces está como esta parte de decir, bueno, o sea, ya entendimos, ¿no?, que tenemos que ser limpios, tenemos que ser nuevos creyentes, tenemos que servir a Dios sin pecado, pero ¿qué pasa si de repente peco? ¿Qué pasa si de repente un día digo una mentira? Pues para empezar, o sea, entendemos que no somos perfectos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 9. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué cosa? Limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en el servicio. ¿Sabes qué? Dije algo, cometí un error, hice algo que no tenía que haber hecho. Me arrepiento, lo confieso, me arrepiento y Dios me va a limpiar. El problema es cuando esa cosa no es confesada y sigue sirviendo a Dios como si no hubiera pasado. Ahí sí hay problema, ¿se dan cuenta? Entonces es confesar, pero realmente un arrepentimiento genuino que te lleva a apartarte de eso. Sí, la palabra confesar habla acerca de eso. La palabra confesar, lo hemos visto muchas veces, es hablar lo mismo. Hablar la misma cosa con Dios. Dios dice esto, es así como Dios dice, no es como yo creo que es, o como yo he pensado, como mis papás me enseñaron, o como aprendí. No, es como Dios dice, tan. Y confesarlo requiere arrepentimiento. Estoy de acuerdo, tú tienes la razón, yo no tengo la razón, Señor. Eso es lo que está diciendo. Cuando llegues a este punto, entonces Dios es fiel y justo para perdonarte, y no solo eso, limpiarte de toda maldad. Entonces, estas tres cosas que tenía que hacer el levita, ¿no?, consagrarse, son importantes para nosotros el día de hoy, ¿no? Número uno, como veíamos, poder vivir sin pecado, poder servir a Dios sin pecado. Número dos, obviamente, nacer de nuevo. Tienen que estar sirviendo personas que hayan nacido de nuevo. Y por último, pues entender esto, ¿no? Tengo que conocer el arrepentimiento y tengo que ir a Dios. Continuamente el arrepentimiento. Si he fallado, tengo que arrepentirme. No puedo servir a Dios sin confesar mi pecado y sirviendo como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente parte, verso 8. Dice, luego, ¿no?, todavía es una parte de la ceremonia. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Un novillo era para expiación y otro para holocausto, lo que nos va a decir más adelante. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Entonces, esa es la imagen. Ellos tenían que hacer todo esto y después los levitas tenían que acercarse, ¿no?, delante del tabernáculo y no solo eso, reunir a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Recuerdas cuánto era toda la congregación? Lo vimos en el capítulo 1. Como 2.5 millones de personas. O sea, todos tenían que estar ahí. Todos tenían que estar ahí. Dice, y cuando haya acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. No, no quiere decir que 2.5 millones de manos tenían que estar encima de ellos, ¿no? Probablemente escogían a los representantes de cada tribu, ¿no? Recuerda, están divididos así, lo vimos anteriormente, y venían y ponían ellos sus manos sobre los levitas. Los hijos de Israel ponen sus manos en los levitas para bendecirlos, obviamente llorar por su dedicación delante del Señor. Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, y es lo que entendemos como imposición de manos, ¿no? La imposición de manos no se trata de pasar un poder a alguien o algo así, ¿no? Porque muchos lo ven, te estoy pasando el power, ¿no? Ahora vas a ser Saiyajin. No. En Hechos lo vemos claramente. Déjame leer el verso 1. Hechos 13, versículo 1. Hechos 13, 1 dice, había entonces en la iglesia, no, esto lo vemos ya en la iglesia, que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Empiezo a nombrar a algunos de ellos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, hablando de Pablo, ¿no? Dice, verso 2, ministrando estos al Señor, ¿qué estaban haciendo? Sirviendo, no es ministrar. Estaban sirviendo al Señor, ellos estaban sirviendo al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos sirviendo al Señor y ayunando, buscando al Señor, Dios les habla, el Espíritu Santo les dice esto, apártenme a Bernabé y a Saulo porque tengo una tarea para ellos. Verso 3, entonces, ¿qué hizo la iglesia? Ay, sí, váyanse, ¿no? Dice, habiendo ayunado y llorado, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y los despidieron. Exactamente esto. En el servicio es importante esto. De repente es, bueno, pero ¿cómo Dios llama? ¿Cómo sabemos que Dios está enviando a alguien? Pues la iglesia hace esto. La iglesia entiende el llamado que le está dando a esa persona, ¿no? Obviamente en todo este proceso, ¿no? Ahí ya empieza a haber una consagración a Dios. Empieza a haber un corazón que está dedicando a Dios. Hay oración, hay ayuno. ¿Te das cuenta? Hay tiempo con Dios. Y no solo eso, la iglesia viene, impone manos en el sentido de reconocer el llamado que esa persona está recibiendo, ¿no? Bendiciéndole y llorando por esa persona. Más o menos es lo que Israel estaba haciendo por los levitas en ese momento en Números. No es de que, pues, ¿sabes qué? Pues yo tengo un llamado a irme a la China, entonces yo me voy, ¿no? O sea, no. O sea, lo que Dios te llame ya sea ir a China o ir a algún pueblito de por aquí o lo que Dios te ponga, la iglesia misma, obviamente las autoridades de la iglesia, por eso estamos viendo Moisés, Aarón, ¿no? Están los obviamente Aarón representando a los sacerdotes y están también los principales de Israel, ¿no? Ellos están aceptando el llamado. Es importante que nosotros nos quitemos esa autoridad y reconozcamos y vayamos con el pastor, nuestro pastor, y sabes qué, Dios ha puesto en mi corazón eso, estoy orando por esto. Oye, déjame orar por eso. Ya el pastor va a mostrar si realmente Dios está llamando a eso. Y cuando lo haga, va a poner manos, va a orar por ti y te va a bendecir y vas a ir ya, ¿no? Como enviado de la iglesia. ¿Sí me explico? Eso es como lo vemos bíblicamente que tiene que funcionar. Así es como creemos que es. Dios no llama a llaneros solitarios, ¿verdad? Dios llama a personas que son parte de la iglesia y Dios empieza a levantar, empieza a dar dones para, obviamente, servir en otro lado. Entonces, más o menos eso es lo que está pasando con los levitas. Los son apartados y toda la congregación está reconociendo ese llamado. Cuando le imponen manos, están reconociendo que Dios los está apartando con un propósito. Dice el verso 11 de Levítico, números 8, perdón. Me confundo mucho con esos libros. Empecé a estudiarlo y en lugar de buscar números, ya estaba estudiando Levítico 8. Dije, esto ya lo había visto. Dije, ¿dónde lo había visto? Estaba en Levítico, pero bueno. Me tardé como 2 días estudiando Levítico. Ah, no es cierto. Fueron como 10 minutos. Entonces, Levítico, números. Dice, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Me gusta lo que dice aquí. Y ofrecerá a Aarón, no dice a los levitas, ¿verdad? Dice, ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová. Entonces, no solo se iban a ofrecer los dos novillos como ofrenda, ya lo vimos que iban a ofrecer esos novillos. Los mismos levitas estaban ofreciendo a Dios como ofrenda. ¿Sí lo ves? Es lo que está diciendo. Ofreceron los levitas delante de Jehová en ofrenda. ¿Una ofrenda de quién? De los hijos de Israel. Y servirán en el ministerio de Jehová. Entonces ellos están ofreciendo a Dios como ofrenda. Esa es la imagen, los hijos de Israel dando en ofrenda a Dios a esta tribu, la tribu de Leví. Cuando un israelita llevaba una ofrenda a Dios, cualquier ofrenda como las que hemos visto en Levítico, estudiamos eso, ya sea una ofrenda de pan o de algún animal, lo que hacía esa persona era decirle al Señor: Señor, esto es tuyo, esto te pertenece, ¿verdad? Te lo doy en ofrenda. Y eso es lo que el pueblo estaba haciendo al presentar en ofrenda a los levitas: estos son tuyos, estos te pertenecen. ¿Sí ven la imagen? Ese es lo que está pasando. Ellos mismos están entregando a la tribu de Leví como una ofrenda suya para Dios. ¿Para qué? Dice el texto, y servirán en el ministerio de Jehová. Todo esto era necesario para poder servir al Señor, ¿te das cuenta? Una dedicación. Fíjate lo que dice el verso 12 y 13. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Ya hablamos de esto, ya hablamos de los sacrificios, ya entendemos que es el sacrificio de expiación y del holocausto, era necesario que hubiera esto. Verso 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Entonces, un novillo era para expiación y otro en holocausto, pero los levitas eran para servicio. ¿Sí lo ves? Diferentes propósitos. Un novillo, ese es para expiación, ese novillo es para holocausto. Pero los levitas estaban presentando para servir a Dios. Ellos estaban dedicando a Dios para servir, como te decía al principio, así como es que se presentaron esos novillos para holocausto y expiación. Dice el verso 14. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, aquí nos empieza a hablar de por qué los escoge también, ¿no? Así apartarás, verso 14, a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Es muy claro lo que Dios dice. Los levitas serán míos. ¿Verdad? Serán apartados para mí. Ya no son para ustedes, son para mí. La santificación se trata de esto, ¿verdad? Se trata de ser apartado para Dios. Es lo que es ser santo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, la palabra santo o santificación significa eso, apartar para un propósito. Es la palabra que se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el texto original. ¿Sí queda claro? El santo no es una persona que hizo un milagro y que de repente empezamos a venerar. No. Esa es una doctrina equivocada de la Iglesia Católica. Santo es una persona que ha sido apartado, dedicado al Señor, lo que estaban haciendo. Como cuando llegas a la iglesia y apartas tu lugar, ¿no? El lugar de tu acompañante, ¿no? No, este es mío, ya lo aparté. Haz de cuenta que eso es lo que Dios hace. Este es mío. Yo ya lo aparté, me pertenece. ¿No? Y es lo que Dios está haciendo con los levitas. Son míos. Al igual que los levitas, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido apartados para Dios, ¿verdad? Hemos sido apartados de este mundo para Dios. Ya no le pertenecemos a este mundo. Ahora le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. ¿Verdad? Pablo lo lleva un punto más allá. Dice, son de Dios. ¿Verdad? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que es de Dios, no es de ustedes? Por lo tanto, dice, fuisteis comprados. Por lo tanto, glorificar a Dios con vuestros cuerpos y vuestro espíritu, dice. 1 Corintios 6. Entonces, es el sentido. Ya no nos pertenecemos ni a nosotros mismos. Los levitas tienen que entender eso. Le pertenecían completamente a Dios. Dice el verso 15, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Algo importante de notar es que los levitas serían apartados de esta manera para ministrar en el tabernáculo. Por eso te decía, y hago hincapié en eso, esta dedicación era para servir. Y Dios nos está enseñando esto. Tenemos nosotros que entender esto. Sí, ya en Cristo hemos sido apartados, pero no fuimos apartados nada más para pertenecerle. Tenemos un propósito. Servir a Dios. ¿Verdad? Dios nos ha apartado para servirle solo a Él. La consagración y dedicación implica servir, trabajar. Es lo que estoy hablando, trabajar para el Señor. Ministrar. Después de dedicarse, era hora de trabajar sirviendo al Señor, lo que Dios está diciendo aquí. Y da una razón en el verso 16. Porque enteramente me son dedicados, o sea, totalmente. Los levitas tenían bien claro esto. Todo lo que eran, y todo lo que podían hacer, sería para el Señor. Creo que como creyentes en Cristo, no hemos entendido eso. O sea, si ellos simplemente fueron elegidos de esta manera, ¿cuánto más nosotros que fuimos elegidos por Dios y comprados con sangre, la sangre de su Hijo? ¿Cuánto más nosotros no tenemos que dedicarnos enteramente al Señor? ¿No crees? Dios pudo haber dado oro o plata para salvarnos. ¿Verdad? Pero dice Pedro que Él dio lo más precioso. La sangre de su Hijo. Como un cordero. Dio lo más valioso que tenía. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Verdad? Dice Romanos 8. Entonces, a mí siempre se me ha hecho, ya entendiendo la gracia de Dios, naciendo de nuevo, conociendo lo que Dios había hecho por mí, siempre se me ha hecho ilógico eso. ¿Por qué escatimar con Dios? ¿Por qué decir, no, esto no te lo entrego? O sea, yo ya pasé por ahí. Pero ¿sabes cuándo fue? Fue antes de entregarle mi vida al Señor. Fue antes de nacer de nuevo. ¿Por qué no? Esto es mío, esto es mío. Cuando me rendí al Señor, pues fue eso totalmente, enteramente ya. Ya estuvo. O sea, no logro entender cómo una persona que dice que ha creído en Cristo todavía sigue así, con Dios luchando y dice, no quiero soltar esto. O sea, ¿es enteramente o no es enteramente? ¿O qué quieres, nada más brillar tú? Porque muchas veces se trata de eso. No, yo no, ya no sirvo en esto. No, esto es lo que yo elijo para servir. O sea, no se trata de lo que tú eliges, se trata de que Dios ya te eligió a ti para su servicio. ¿Verdad? No importa dónde te haya puesto. Entonces dice eso, ¿no? Enteramente me son dedicados a mí los levitas, ¿no? De entre todos los hijos de Israel. Y empieza a explicar, en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día en que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces aquí, esto ya lo habíamos visto en el capítulo 3, si estuviste con nosotros. No, la explicación del por qué los levitas fueron separados de entre los hijos de Israel, lo vimos ahí, pero déjame decírtelo rápidamente. Lo está diciendo aquí. Desde la salida de Egipto, que fue cuando en Éxodo 12 Dios le dice al pueblo, no tienen que tomar un cordero, sacrificarlo, y con la sangre tienen que poner el dintel de la puerta, no la sangre, no, para que cuando pase, o sea, lo que Dios iba a hacer traer una plaga de mortandad, iba a matar a todos los primogénitos de esa región, incluyendo a unos primogénitos de los judíos. Pero Dios les dice, para que yo no los mate tienen que hacer un sacrificio. Tienen que poner esa sangre del cordero y cuando pase, ¿no? El vengador y pase sobre esa casa, vea la sangre, el primogénito, no va a haber muerte en ese hogar. ¿Sí recuerdan eso?
Y así es como todos los primogénitos del egipcios mueren, Israel puede salir. ¿No? Sabemos lo que significa eso. El sustituto, no la sangre, es una sustitución. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo, ¿verdad? El día de hoy es lo que sucede con nosotros. Dios ve la sangre de Cristo en nosotros. Y es por eso que no somos muertos por el pecado, ¿verdad? Él murió por nuestro pecado. Pero desde la salida de Egipto, todos los primogénitos de Israel, incluyendo los hijos de Israel, le pertenecían al Señor. Dios acepta a los primogénitos de animales sacrificados, sabemos eso, pero no los primogénitos de humanos sacrificados. Es por eso que Dios separó la tribu de Leví como sustitución de ese sacrificio. Porque aún así, todos los primogénitos que ya nacían en el desierto, tienen que ser para Dios. ¿Sí me explico? Y Dios dice, yo no quiero un sacrificio humano, de esa manera una muerte humana, ¿no? Porque Jesús vino a morir por eso. Dice, yo quiero que me dediquen o consagren a la tribu de Leví. Los voy a tomar como los primogénitos de Israel. ¿Sí queda claro eso? Es lo que estaba haciendo, ¿no? Dios separó a la tribu de Leví como sustitución de ese sacrificio. Ellos irían siendo un sacrificio, pero no en el altar, sino en el servicio. ¿Sí? Es lo que nos explica. Verso 19 dice, y yo he dado, dice, en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Me gusta como lo dice aquí, ¿no? Yo he dado en don. Dios quería que todo el pueblo de Israel comprendiera que los levitas serían un don de Dios para la nación. La palabra don habla de dar. No tanto como de un favor, sino como de un regalo. Entonces es interesante cómo los levitas, más bien Israel, llega delante de Dios, llega con la tribu de Leví y le dice, te ofrecemos esta tribu, ¿no?, como ofrenda. Y Dios agarra a esa tribu y dice, pues ahora yo se las doy como un don. Es lo que está diciendo. Un don. Ellos tenían que comprender que ellos serían un don de Dios para la nación. Los levitas deben de ser vistos y apreciados como una bendición de Dios a Israel. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Las personas que Dios ha puesto en el servicio, dentro de la iglesia, tenemos que verlas como un don que Dios nos ha dado. Y no porque yo sea el pastor, todas las personas que están ministrando y sirviendo dentro de la iglesia, un servidor, son un regalo para nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Y tenemos que apreciar eso. Las personas, el otro día les decía, las personas que están allá afuera, en el saneamiento, no son bienes. No son personas contratadas por la iglesia, son personas que han entendido esto y que quieren dedicar al Señor, quieren dedicar su vida y su tiempo, su esfuerzo al Señor. Por favor, no los trates mal. Respétalos. Son un regalo para ti, de Dios para ti, ¿lo ves? Obedécelo. No te puedes estacionar aquí, no te estaciones. Mira, yo sé que hay una explicación por cuándo no te dicen que no te estaciones ahí. Principalmente por testimonio por los vecinos. O sea, aquí enfrente, nuestro vecino tiene sus autos. Si nos estacionamos aquí enfrente, que es lo más cómodo, sobre todo para los que llegan tarde, que ya no encuentran lugar, y ven despejado aquí, ¿no?, vas a tapar toda la salida del vecino. Y si él quiere salir, va a ser un problema. Y por testimonio, ¿no?, creo que tenemos que considerar eso y no estacionarse ahí. Y como te decía, es una explicación, pero sinceramente, ni siquiera tendríamos que darte explicaciones. Porque si estamos diciendo algo, como hijos de Dios, entendiendo que son un don, simplemente tenemos que, aquí no me puedo estacionar, perfecto, voy a buscar otro lugar. Ser obedientes. ¿Me explico? Entonces, es importante esto. Cada persona que ves aquí, los que tienen su batita azul, los maestros de Club Semilla, todas las personas que están aquí, los que están escribiendo en los discipulados, los que están en la alabanza, los que están en el audio, etcétera, son personas que están sirviendo a Dios y son un regalo de Dios para la iglesia. Así es lo que está diciendo aquí. Israel tenía que empezar a ver los levitas, no con ese respeto. Son un regalo de Dios para nosotros. Vamos a continuar. Verso 19 dice, y explica para qué. Para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Una vez más, Dios deja en claro cuál es el propósito de los levitas. Servir en el tabernáculo en favor de todo Israel. y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Ese es el propósito. El servicio del tabernáculo tenía este fin, que en Israel no hubiera plaga. La palabra en el original es mortandad, que no hubiera muerte al acercarse a la presencia de Dios. En ese momento tenía que haber estos intermediarios, digámoslo así, sacerdotes levitas que sirven para ministrar a los santos. El día de hoy tenemos a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, hay un orden en la iglesia que tenemos que respetar y entender. Verso 20, vamos a continuar. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. De repente es prácticamente está diciendo, y todo lo que Dios les dijo, lo hicieron, ¿verdad? Y esto puede sonar muy repetitivo, pero el énfasis en esos versículos, ¿no? Del verso 20 al 22, el énfasis en esos versículos es, ¿sabes qué? Obediencia. Es lo que está recalcando, hicieron lo que Dios les dijo y como Dios les dijo. Y es notable la obediencia de Moisés, no solo de Moisés, de Aarón, y no solo de Aarón, de toda la congregación, porque es lo que dice, ¿verdad? Ahí en el verso 20, y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó ¿quién? Jehová a Moisés, ¿verdad? Entonces, te decía, la obediencia de ellos, de Moisés y Aarón, de la congregación, fue notable, aún la obediencia de los levitas, porque los siervos del Señor deben ser obedientes. Deben estar dispuestos y prontos a seguir sus instrucciones. Estamos hablando del tabernáculo, el lugar donde Dios viene a depositar su gloria, a manifestarse, a revelarse. ¿Verdad? Tú y yo nos reunimos con ese propósito, escuchar la voz de Dios, conocerle, alabarle, adorarle. Pero necesitamos venir con ese corazón, o si no, no sirve de nada. Sería caer en una religiosidad. Pues voy a la iglesia para estar bien con el jefe, ¿no? Dicen por ahí. No, vienes a la iglesia. O sea, tú eres la iglesia para empezar. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Vienes a la iglesia para adorar a Dios, para conocer a Dios y para obedecer a Dios. Porque si no, no vas a poder ser luz como éramos al principio. ¿Verdad? Venir a la iglesia no te hace ser la luz del mundo. Conocer a Jesús, obedecerle, reflejarle lo que te va a hacer ser la luz del mundo. Fíjate de qué modo Jesús lo dijo en Juan 14. Juan 14, verso 15. Jesús lo dijo así: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es como que Jesús, ay, qué mala onda, Jesús, como que si me amas, o sea, cumple lo que te digo. No, Jesús lo está diciendo así. ¿Saben cómo voy a ver? ¿Realmente se me aman? Cuando obedezcan lo que les digo. De esa forma muestran que me aman. Más adelante lo dice en el verso 21, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda a su obediencia, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una comunión genuina con el Señor. Muchos se pierden en una comunión con Dios porque no son obedientes. Están en la iglesia, están discipulando, se aprenden los versículos, pero no obedecen. No pueden conocer al Señor. No lo aman. Es importante eso. El gran énfasis en todo el libro de Números, te lo puedo decir que no solo en Números, en toda la Biblia, pero Números es muy claro. ¿Sabes cuál es? Habló Jehová. Casi siempre habló Jehová a Moisés, ¿verdad? Habló Jehová, habló Jehová, habló Jehová. Más de 50 veces aparece esta frase. Tan solo en este libro de Números, habló Jehová a Moisés. ¿Y sabes qué veo con eso? Para empezar, Dios sigue hablando. ¿Sí lo ven? Dios sigue hablando a su pueblo. Dios, créemelo, velo de esta manera, es el más interesado en mostrarte cuál es su voluntad. Porque Él sigue hablando. Aquí en Números todo lo que Dios quiere en Israel lo dejó escrito. Así como todo lo que Dios quiere de nosotros lo ha dejado escrito. Pero es necesario la obediencia. Obedecer. Así como lo fue en Israel y lo debe ser en nosotros el día de hoy como creyentes en Cristo. Obedecer. No podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, que somos creyentes si no estamos obedeciendo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando no estamos obedeciendo, es simplemente porque no estamos creyendo en Dios. Así de sencillo. Una persona no obedece a Dios simplemente porque no le está creyendo. Porque cree que lo que el mundo dice tiene más razón que lo que Dios dice. O porque cree que eso es mejor para él que lo que Dios le está pidiendo. Dios te dice, deja esa relación. Esa relación es pecado, estás en fornicación, déjalo, pecas contra mí. Y tú dices, no, pero es que a mí me gusta. Entonces no estás creyendo que te hace daño y que es malo para ti. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el primer obstáculo a la obediencia, el no creer en Dios. No podemos decir que somos creyentes en Jesucristo, que somos cristianos, que eso es lo que estamos diciendo, que somos creyentes, si no estamos obedeciendo a Dios. Podemos conocer toda la Biblia, pero eso no nos hace creyentes. Lo que nos hace creyentes es ser obedientes en Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, es importante. Todo esto no tendría sentido si no lo estamos creyendo. Si Israel no obedecía, pues no tendría sentido. ¿Para qué? O sea, y Dios sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, pero el pueblo no está escuchando nada. Y cada domingo y cada miércoles Dios está hablando. ¿Verdad? Pero ¿cuántos estamos realmente escuchando? ¿Cuántos estamos creyendo? ¿Sabes? Eso se ve. Se ve una iglesia que madura y crece. Porque cuando tú le empiezas a creer a Dios, tu vida empieza a ser transformado definitivamente. Va a cambiar tu vida. No vas a ser el mismo, ¿verdad? Dios va a empezar a limpiar y definitivamente tu vida va a sufrir un cambio. Entonces, ¿cómo puedes saber si realmente estás creyendo? Puedes estar aquí durante, a lo mejor ya tienes 2 años, 3, 4 años, pero si tu vida sigue siendo la misma, déjame decirte algo. Has estado escuchando los mandamientos de Dios. Estás escuchando lo que Dios quiere de tu vida, pero no has estado obedeciendo. Y ahí no hay fruto. Jesús también en Juan 13 le dice a los discípulos, si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. ¿Verdad? Juan 13, 17. O sea, ¿de qué te sirve saber todo? O sea, la bienaventuranza, lo que va a transformarte, lo que te va a traer un bien en tu vida, lo que te va a hacer bienaventurado es que lo hagas, es que lo vivas, es que lo practiques. ¿Verdad? Dios quiere que vivamos para Él. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, sin pecado. ¿Verdad? Vino a este mundo. Dejó su trono, su gloria. Fíjate, desde ahí empezó a humillarse, dejando su posición en el cielo. Vino a esta tierra, tomó forma de un bebé, naciendo en un establo, un cochino establo lleno de porquería. Imagínate eso. Y tú dices, no, lavar un excusado, no, como que eso, ponme otra cosa, ¿no? Porque como que eso no es para mí. O sea, Jesús dijo, ¿eso no es para mí? ¿Naciendo en un pesebre? 30 años en una forma humana, soportando el pecado de los demás, de los hombres, insultos, 3 años de ministerio, mostrándose y revelando su gloria al hombre, mostrando quién era Dios, mostrando él mismo como Dios, y el hombre atacándolo, diciéndole, eres un mentiroso, un bastardo, muriendo en una cruz, por todos ellos, por todos nosotros. ¿Para qué? ¿Para que sigas viviendo así? ¿Para que solamente te llenes de conocimiento bíblico? No. Dios lo hizo para que tu vida sea transformada. Para que tú y yo seamos la luz de este mundo. ¿Sí se dan cuenta? Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Necesitamos pensar en Jesús. su sacrificio. Vamos a terminar, verso 23. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Por último, vemos acerca del tiempo que iban a servir, ¿no? En el capítulo 4 dice que la edad en que un levita podía entrar en el servicio del tabernáculo era de 25 años. Perdón, era de 30 años. Aquí dice 25, ¿ah? ¿Eh? Era de 30 años, ¿no? Levítico 4, verso 3, verso 23, verso 30, varias veces dice, es de 30. Pero aquí dice 25, ¿no? ¿A qué se refiere? Al parecer, de los 25 a los 30 años, esos 5 años, los levitas ya eran apartados, pero para un tiempo de capacitación y entrenamiento, digámoslo así. Un tiempo de aprendizaje para poder ejercer después de 5 años el servicio correctamente dentro del tabernáculo. Me recuerda mucho lo que Pablo le dice a este joven Timoteo, 1 Timoteo 3, verso 10, cuando está hablando precisamente de los obispos, los diáconos, el servicio dentro de la iglesia. En 1 Timoteo 3, 10, hablando de los diáconos, le dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Eso nosotros hemos tomado esto dentro de la iglesia. Aquí nos dice, tienen que ser puestos a prueba de alguna manera, ¿no? Y no es como ponerles un 4 a ver si fallan o algo así, ¿no? Lo que hacemos nosotros aquí en la iglesia, por ejemplo, es que una persona nueva, no sabemos, sea nueva en Cristo, ¿no? O ya tenga tiempo en Cristo, pero que sea nueva aquí en la iglesia, no importa si llegas y en otra iglesia fuiste pastor, no importa. Si llegas aquí como un nuevo, ¿no? Un nuevo congregante, digámoslo así, tienes que estar mínimo un año sentado escuchando la voz de Dios. Obviamente discipulando y todo, pero no sirviendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es como un periodo de prueba donde podemos conocerte, podemos conocer tu testimonio, y no solo eso, ya estás durante un año recibiendo la palabra de Dios. Y Dios va a estar limpiando y capacitándote para lo que se esté llamando en el servicio, ¿me explico? Porque de repente alguien le dices, no, es que tienes que esperar un año. Ay, no, qué mala onda. ¿Y por qué me detienen si yo quiero servir a mi Señor? ¿Y por qué son así? No. O sea, no, queremos dirigir eso correctamente. De aquí la Biblia lo enseña de esta manera, ¿no? Una capacitación. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Ya en ese año, pasando el año, ya vemos si puede seguir, ¿verdad? Pero principalmente es lo que pedimos, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que pasaba con los levitas. De los 30 a los 50 años, los levitas podían servir en el ministerio del tabernáculo. Es muy interesante porque esa era, es la edad de mayor madurez y fortaleza de un hombre, ¿no? Yo soy por ahí, gracias a Dios. Y Dios requería en un servicio, lo que vemos aquí es que Dios requería en su servicio lo mejor. No solo de los hombres, sino de sus años. Hombres fuertes, maduros. Claro que eso no quiere decir que no pudieran servir más al Señor, porque dice el texto, después de los 50 ya no van a ejercer, pero dice, servirán, o sea, pueden servir, pero no, digámoslo así, dentro del tabernáculo. Van a poder hacer guardia, puede hacer algún tipo de servicio fuera del tabernáculo sin ningún problema, pero no dentro del tabernáculo, ¿verdad? Podían hacer quehaceres más ligeros, que no implicaban mucho esfuerzo. Y, pues bueno, todo esto que vemos aquí, en Números 8, es una imagen de la dedicación, ¿verdad? Como veíamos, del creyente. Nosotros, como vimos, ya hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, pero aún debemos de consagrarnos al Señor, dedicar nuestras vidas al Señor, ¿no? Ya fuimos comprados, ya le entregamos prácticamente, pues, ahora sí que nuestra muerte. Él murió por nosotros, pero ahora tenemos que entregarle nuestra vida. Todo esto es una imagen de eso, porque la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho por nosotros es esa, dedicar nuestras vidas a su servicio. Quiero terminar con esto de Romanos 12, por favor, acompáñenme ahí, Romanos 12. Romanos 12, versos 1 y 2. Vemos esto, ¿no? Cómo nuestro servicio es la respuesta más lógica a lo que Dios ha hecho. Así que, hermanos, ¿verdad? Está hablando de creyentes dentro de la iglesia. Os ruego, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. es bien interesante que todo lo que Pablo ha estado hablando en Romanos, desde Romanos 1 hasta Romanos 11, está hablando de la misericordia de Dios para el hombre. Con los gentiles, con Israel, viene hablando de todo eso. Y dice así, que esa es su conclusión, les ruego que por la misericordia de Dios, todo lo que les he hablado, la justicia de Dios por medio de la fe, la salvación, la misericordia, la gracia, la bondad, el amor de Dios, por todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me encanta que dice, presenta tu cuerpo, no dice presenta tu mente, presenta tu espíritu, dice presenta tu cuerpo. ¿Verdad? Obviamente incluye alma y espíritu, pero presenta tu cuerpo. Tu cuerpo le pertenece a Dios. ¿Cómo? Preséntalo como un sacrificio vivo. Y hablamos, bueno, pero Dios no quiere sacrificios humanos. No. Como te decía, un sacrificio en servicio a Dios. Ahora le pertenece, es un sacrificio vivo. Por eso dice vivo, no muerto. Un sacrificio vivo. ¿Qué significa? Yo cuando leí esto y decía, ¿cómo? O sea, no entiendo sacrificio vivo. Para mí es algo contradictorio. Pero después lo entendí y dije, sacrificio habla de morir. Pero vivo, o sea, es lo que Jesús dice cuando dice, el que quiera seguir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, es eso, todos los días vas a tener que morir para mí. Negarte a ti mismo, está hablando de eso, un sacrificio vivo. Eso el día de hoy me encanta que lo hago, pero Dios, ¿te gusta a ti? No, lo dejo, lo sacrifico para ti. ¿Me explico? Un sacrificio vivo. Todos los días, esa vida habla de eso, todos los días ya soy para el Señor, ya no soy para mí. Santo, apartado, como estamos viendo, dedicado, consagrado a Dios. Agradable. Créemelo, cuando llegue ese punto de entender sacrificio vivo y santo, agradable ya va a ser solito, ¿no? O sea, se va a dar solo. Vas a agradar a Dios. Y dice el texto, ¿qué es vuestro culto? Racional. Culto habla de un servicio. Por eso es que muchas iglesias dicen, vamos al culto, ¿no? Vamos al servicio, vamos a adorar a Dios. Habla de adoración, servicio a Dios. Racionalmente, o sea, es lo más lógico. La palabra es, de ahí viene la palabra lógica. Está diciendo, lo más lógico, tu adoración más lógica, ¿no? Es presentarte a Dios de esta manera, por lo que Él ha hecho por ti. Pero no termina ahí, verso 12, también parte del contexto. No te conformes este siglo. ¿Verdad? No te conformes. La palabra siglo habla de un sistema de valores. ¿No? No te conformes al sistema de valores de este mundo. Deja los pensamientos de este mundo, la forma de pensar de este mundo. O sea, apártate para Dios. No te conformes este siglo, sino transformaos, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Mucha gente conoce la Biblia, la tiene aquí, pero no ha renovado su entendimiento, sigue pensando como el mundo, ¿no? Es puro conocimiento. Dios quiere que ese conocimiento de Dios renueve nuestra mente para que seamos transformados. Y entonces vamos a poder comprobar, ¿no?, cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta en nuestras vidas. Eso es lo que estamos viendo aquí, es lo que Dios quiere. Pero necesitamos realmente rendir nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Todos nosotros necesitamos eso. Rendirnos al Señor. Dedicar nuestra vida, consagrarnos. Y sabes, es lo más conveniente. Por eso dice lo más lógico. No solo porque es una forma de adorarle, sino es lo más lógico y conveniente. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos para el Señor va a traer un fruto eterno. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que hagas para este mundo, para ti en este mundo, no te lo vas a llevar. Tu título, ¿qué crees que le va a pasar? Tu medallita, ¿qué crees que le va a pasar? Todo se va a quemar, se va a destruir. Pero todo lo que tú hagas el día de hoy para el Señor, eso te lo vas a llevar. Son los tesoros en el cielo que dice Jesús. No hagas tesoros en la tierra, hagas tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde nadie te los va a robar, ni se echan a perder, no se corrompen. Tenemos que empezar, no va nuestra mente, empezar a ver las cosas de una forma muy diferente. Nuestra vida, en verdad, ya no nos pertenece. Si has entendido el sacrificio de Cristo, te das cuenta de eso. te pertenezco, Señor, soy tuyo. ¿Verdad? Eso es lo que estaban haciendo los levitas. ¿Te acuerdas lo que dijo? Porque los levitas me pertenecen, son míos. ¿Verdad? Dios no te va a obligar a hacerlo. Dios nos obliga. Pues nos muestra su misericordia, su gracia, y cuando tenemos eso, eso mueve nuestra lógica y nuestro corazón a darnos al Señor. Creo que eso es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por todo lo que tú nos amas, Señor. Lo decía hace un rato, tu palabra, Señor. Tú has hablado y sigues hablando, Señor. Tú no te has quedado callado y te agradecemos, Señor. En verdad, ¿cuántos han tratado de destruir tu palabra, Señor? Tú lo dijiste. La tierra, los cielos pasarán. Pero tu palabra permanece para siempre y así es. Muchos han tratado de destruirla y sigue con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado tu voluntad escrita y solo necesitamos confiar, creer como veíamos, Señor, y obedecer para poder experimentar todo esto, Señor. Poder dedicarnos a ti completamente, Señor. Señor, gracias. Antes trabajábamos para un mundo, Señor. Este mundo, esperando un pago. Que a veces no era el que se prometía, Señor. El día de hoy, Señor, podemos trabajar para ti, servirte a ti. No por un pago prometido, por un pago que ya se hizo. Tú dices a tu Hijo por nosotros, Señor. Ya no podemos decir nada ante eso, Señor. Ahora nuestras vidas te pertenecen completamente, Señor. Es mi oración y oramos, Señor. Para que todo lo que estamos aquí, tu iglesia, Señor, pueda entregarse así a ti, Señor. Una adoración lógica. Entendiendo que ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a amarte de esa forma, obedeciendo y entendiendo, Señor, creyendo en tu palabra. Gracias, Señor, porque aún esto está abierto para nosotros, esta dedicación, consagración. Señor, no lo permites hacer el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Sigue tú hablándonos, Señor, día a día. Como iglesia, Señor, cada domingo, cada miércoles, sigue instruyéndonos en tu palabra, en tu camino, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.